Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Cuarto, y como siempre empezamos tarde la caja de cartón, pero bueno, es para no perder las viejas costumbres, porque el día que las perdamos ya no seremos nosotras.
Estaremos perdidas entonces.
Estaremos totalmente perdidas, efectivamente. Bueno, pues hoy es miércoles, día 13. Ay, mira, un montón de cumpleaños hoy tengo yo.
Sí.
Sí, la
yo no conozco a nadie.
Carmen, sí, Antonio. Bueno, pues para ellos, si que no me van a estar escuchando, pues felicidades.
¿Quién sabe? Que mira cuando hablamos de una niña, de una compañera mía de trabajo, y está oyendo esto. O sea, que adivina.
Es verdad. Bueno, pues felicidades a Carmen y a Antonio, si me oís, y a Marujita. Y no creo que esté oyendo ninguno de los tres, pero es el de los tres, sí. Pues hoy el programa número 107 de la Caja de Cartón, aquí en Radio Resistencia, de 7 a 9. Hoy vamos a tener un programa especial, porque la primera parte del programa vamos a dedicarlo, como siempre, a las noticias, pero la segunda parte del programa, en vez de tener, pues, palabra de personaje y todo lo demás que tenemos, los informes, pues vamos a tener a una persona que vamos a hacerle una entrevista muy interesante, y que os recomendamos que no os desconectéis ni os vayáis a ningún sitio, y que estéis pendientes a partir de las 8 de nuestra entrevista con un compañero, que va a ser muy interesante. Y nada, ya pues lo único, si queréis empezamos con el sumario directamente.
Venga.
De las noticias de hoy vamos a empezar con antifascismo, como siempre, con dos noticias: el acoso moral, que bueno, podría ser incluida en el apartado laboral, pero yo, por tal y como termina la noticia o el pequeño informe, prefiero meterla en antifascismo. Y una segunda noticia: manipulación del censo electoral en Estados Unidos.
En ocupación vamos a hablaros de una nueva ocupación, en este caso es el barrio de Delicias, en la calle Barcelona, pero esto está en Zaragoza.
En el apartado de represión hablaremos de 14 trabajadores que han sido asesinados, que se han muerto en la crisis de la empresa Sintel. Sí.
¿Han muerto?
No, o sea, sí, 7 de un infarto. Y
no,
7, sí, claro, de agotamiento y problemas y tal. Y 7, y otros 7, a ver, Es que me estoy liando, ¿eh?
Bueno, pues luego lo contamos y eso.
Bueno,
me
va a sorprender. No han sido asesinados, sino que se han muerto.
Vale.
En la crisis de la empresa sin tele.
Durante este tiempo,
claro,
¿no?
Hay que tener en cuenta que la crisis lleva ya mucho tiempo, desde que están ahí acampados y todo el problema. Luego hablaremos de Amnistía Internacional, que advierte del aumento de la violencia racista en España y de los tratos inhumanos a los inmigrantes. Y por último, para acabar represión, hablaremos de los vuelos antidrogas, un turbio negocio.
En la vuelta vamos a hablaros del éxito de la huelga estatal convocada por CGT y las empresas de telemarketing, y deciros que para mañana hay convocada otra ya por más organizaciones sindicales, también hablaremos de ello. Y también hablamos de la solidaridad con trabajadores de Danone despedidos, un caso que estamos siguiendo también.
En ecología hablaremos de dos noticias, pero se las vamos a dedicar sobre todo a Bush, porque las dos están relacionadas con él directamente. Se las vamos a dedicar, pues es un bien especial para decirle que es lo que es, con todas las letras. Y primero hablaremos de Ecologistas en Acción, que declara a Bush enemigo del medio ambiente. Y una segunda noticia, ecologistas y sindicatos piden que cese la importación de carbón de Estados Unidos.
Y en reivindicaciones vamos a hablar de la historia de Wendy, que no tengo
fuerte,
ni idea de lo que es.
Muy fuerte, una niña de 14 años.
Y también que el SIDA infecta ya el 20% de la población de 5 países. Y con esto enlazaremos con la entrevista, que tiene que ver con el SIDA. No damos más pistas de qué va a ir, pero para que os quedéis y lo escuchéis.
Sí, para que os quedéis. Empezará sobre las 8 o así.
Pues nada,
vamos allá,
con noticias.
Cuando quieras.
Hola, muy buenas. Vamos todas. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia.
Con las de antifascismo, como siempre, y vamos a hablar del acoso moral. Está escrito por Eduardo Jaro Teclen en El País, y lo decimos pues porque somos muy muy poco, ¿cómo sé cómo era eso de no decir la
qué?
Lo que hacía la señora esa,
que no copiamos como Ana Rosa.
Eso, que no somos copionas. Bueno, pues decimos de quién lo ha escrito y dónde. Y vamos a empezar porque la verdad es que es un texto interesante. Dice lo siguiente: hace muchos años que cito el fascismo de empresa, y no me refiero a la empresa como tal, sino a lo que puede ocurrir dentro de ella. La empresa sigue un modelo, o ha proporcionado un modelo común en toda la vida del siglo pasado: un conductor, una aristocracia, unos funcionarios y una base. Como un partido, un regimiento, una democracia real. Cuando hablo de fascismo de familia, tampoco critico un esquema, sino la posibilidad de terror, angustia, anulación que un personaje de ella puede ejercer sobre los demás. algo que no encarcela al individuo, pero le aislará, le impedirá su relación humana y política. Y me cito en 1974, no había muerto Franco y el fascismo mandaba en España. Y cito también, todo aquello que no acepta la posibilidad del propio error, todo lo que no cree en la posibilidad de la razón del otro, y fascismo es siempre la creencia de que está en posesión del bien absoluto y que todo lo demás representa el mal absoluto. Es la negación de todos los matices que caben en una sociedad. Más o menos esta es la situación que se denuncia en un libro que ahora mismo denuncia el acoso moral en el trabajo, cuyo autor se declara en las televisiones y bueno, el escritor dice que no lo ha leído el libro, pero que es el mal de quien se ha ido quedando aislado, de aquel a quien degrada sin saber por qué, al que se aparta, dice el autor, de las tomas de decisión. Yo me refiero a formas incluso más graves, el insulto, la crueldad del capataz o del jefe de negociado sobre quien no le puede contestar, ahora contra grandes grupos de inmigrantes en trabajos más o menos legales, pero forman un grupo y se saben maltratados por ser ellos. El acosado de empresa, burlado por sus compañeros, es un solitario cuya vida entera puede depender de esa situación. Como en los colegios, recuerdo especialmente mal a los profesores que eligen a uno para burlarse o para gritarle, y las carcajadas serviles de otros de los alumnos. Hablo del continuamente castigado porque no se respeta su torpeza, su ignorancia previa, su horror en la familia. Ahora parece que es al revés, y también entonces Pérez de Ayala, que fue republicano, un breve tiempo después de perder la guerra, escribió un cuento sobre un maestro maltratado. Me equivocaré si no lo cito como luz de mujer o a un hombre al final de una dictadura. Si su pareja es cruel, es cosa de fuerza. Más allá de lo moral, el que tiene el poder de despedir, quien tiene el bíceps, quien abusa del sometido, ni sabe que es fascista. ¿Qué?
¿Qué?
¿Qué? Nada, yo quería dedicarle este escrito, o sea, que el que abusa de su poder en los trabajos, que hay muchísimos, yo me he encontrado con unos cuantos, pues para todos ellos les dedico este escrito de Eduardo Jaro de Glenn, donde les dice que ellos, sin saberlo, son fascistas. Así
no,
claro.
Y muchos sí lo saben. Lo
no, es que no, es que además pienso que no lo saben.
Muchos
porque,
sí, Nancy.
No, muchos no.
Sí, lo llevan en su condición,
no, porque ellos,
son así.
No, porque ellos piensan esto que dice aquí, dice que no acepta la posibilidad de que se equivoquen, con lo cual es que no se dan cuenta, es que piensan que tienen el bien absoluto y la razón, y no se dan cuenta de que se están equivocando. Y entonces abusan de su poder, abusan de la autoridad con la gente, insultan,
de todas formas, al fin y al cabo, nosotros todavía tenemos más posibilidades de defensa y de actuar.
Muchísima
estamos en nuestro
más,
país, estamos protegidos,
más.
Tenemos nuestra familia, nuestros sí. amigos, pero aquí habla el tema de los inmigrantes.
Efectivamente, que tienen que aguantar.
Porque
no
se encuentra aquí
comer.
Sola, que se encuentra totalmente pillada pues por las mafias que les han prestado ese dinero, prestado entre comillas, sí. para que vengan, por tantas cosas, por la familia que tienen allí, a la que hay que mandar dinero, por tantísimas cosas, y aparte también despreciados y por mucha parte de la sociedad y dejados de lado.
Y luego
eso
encima
sí
en el trabajo, que es donde lo que necesitan para poder comer y para poder sobrevivir aquí en España, pues son humillados, insultados y vejados en todo.
Así que somos,
nada, que
nosotros
para.
Tenemos más mecanismos de defensa y creo que en ese aspecto somos y podemos ser más fuertes que ellos. Por eso no olvidar nunca a esta gente con la que se está cometiendo verdaderas barbaridades. Y creo que todos tenemos alguna persona cerca, más o menos, que lo estaba pasando mal. People come up. Aparición, a ver, que estoy aquí, un momento, que voy a leer, vale, es que hemos sufrido un shock, pero bueno, vamos a hablaros de la manipulación del censo electoral en Estados Unidos, más en estos días, o en esta semana en la que hemos tenido la visita de nuestro querido George Bush. Bueno, unos meses antes de las pasadas elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, el gobernador del estado de Florida, Jeb Bush, hermano del actual presidente de los Estados Unidos, de visita hasta ayer en España, ordenó que se hiciese una revisión del censo en aquel estado. El objetivo parece ser que fue eliminar del censo a miles de votantes negros y presidiarios que usualmente no votan a favor del Partido Republicano, obviamente, el partido de la dinastía Bush. En esas elecciones, George Bush llegó al poder de manera extraña, con la ventaja de unos pocos cientos de votos del estado de Florida y la decisión de parar el recuento que tomaron unos pocos jueces. El periodista estadounidense Greg Palast cuenta la historia y explica por qué los medios norteamericanos apenas dieron importancia a esta noticia y por qué él tuvo que irse a Gran Bretaña para informar sobre este asunto, ya que los medios estadounidenses no informaron al respecto. Entre otras reflexiones, se pregunta por qué la compañía a la que fue a trabajar George Bush, el padre de George W. Bush, cuando perdió las elecciones con Clinton, una compañía minera, ha puesto querellas a los medios en los que el periodista ha publicado su información sobre esta posible manipulación familiar. Así que aquí le hemos tenido, y entre otras cosas que es, además, tramposo.
Aquí, Radio Impactaremos, Parla se mueve, con su mala cabeza. No hace falta ser un mal chico para estar la suerte, sin darle brillo, estás vendido desde el principio con el corazón en los bolsillos. Que no soporto tanto mal trago,
toma basura, toma calzado.
Empieza la verbena del proletariado.
Oh, oh, oh,
en los bolsillos del pantalón.
Oh, 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 oh,
hacia vacío tu corazón. Pequeñas parcelas de dignidad escapan cada día a la producción. Fumándose la vida con libertad, ocupan y preocupan a la gran nación, perdiendo las narices en la propiedad. En la vieja casa se habla de revolución, eso es malo, malo para su santidad, y ha decidido echarnos imaginación. Está de moda frivolizar con el cacheo y la verdad. Tengo tiempo ni para pensar con tantas cosas que hay que arreglar.
Sabrías
que cepillas,
el
rubio
americano,
que no soporto tanto mal trago.
Toma basura, toma calzado.
Empieza la verbena del proletariado.
Oh, 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 oh.
En los bolsillos del pantalón.
Bueno, pues ahora viene una noticia de ocupación. El titular es que una nueva ocupación tenía lugar en el barrio de Delicias, en la calle Barcelona, el día 28 de abril, en Zaragoza. El caso es que se trata de la antigua fábrica de calzado Sariño, que tiene además dos grandes pisos donde vivían los patrones de la empresa y que además parecen ser bastante lujosos. La casa fue limpiada rápidamente, también acondicionada, y se consiguieron buenas relaciones con el vecindario del barrio populoso zaragozano. Sobre esta ocupación hay que comentar que ha sido abandonada por la gente que asambleariamente decidió ocuparla y trabajó en su rehabilitación para evitar actos de violencia contra una cuadrilla de costras impresentables que reocuparon la casa por su cuenta. Así que bueno.
De bon humor, de bon attitude, de bon humor, de bon attitude, de bon humor, de bon attitude, de bon humor, de bon attitude.
Ay 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 ay. Vender los niños, ay, vender miseria.
noticias de represión. Y ahora vamos a aclarar lo que decíamos antes, que habíamos dicho equivocadamente yo, además, que habían sido asesinados trabajadores de la empresa Sintel. Bueno, pues en cierta manera, asesinados no, pero sí que han muerto 14 trabajadores en la crisis de la empresa Sintel. La lucha de los trabajadores ha costado la vida a 14 de ellos, 7 por suicidio y 7 por infarto. Otro más está rehabilitándose tras permanecer 2 meses en coma. Además, hay otros 70 obreros de la misma empresa en tratamiento psiquiátrico. Estas son algunas de las consecuencias de la lucha que mantienen contra el cierre patronal de su empresa, una antigua filial telefónica. Los trabajadores mantienen la lucha por sus puestos de trabajo desde el año 1991, es que son 11 años, es una pasada. El pasado mes de enero decidieron acampar en el centro de Madrid hasta conseguir cobrar las 10 nóminas que les deben y la elaboración de un plan de futuro para la empresa. Tras 2 meses durmiendo en el suelo, en el centro de Madrid, Vicente Redondo había decidido pasar el fin de semana en casa con su familia. Llegó muy contento ese día, asegura Rosa, su viuda. Estuvimos hasta las 2 de la mañana hablando aquí en el comedor. Al día siguiente, a las 9:45 de la mañana, se murió sin poderme decir ni adiós. Vicente tenía 50 años y 2 hijos, Katia, 19, y David, 18. El pasado 17 de marzo, su corazón no aguantó más. Un infarto le convirtió en la última víctima mortal del conflicto que viven los trabajadores de la empresa Sistemas e Instalaciones de Telecomunicación Sintel. Desde 1991, cuando Telefónica redujo drásticamente sus inversiones en la que era su filial, Vicente llevaba acampado en el Paseo de la Castellana desde el pasado 29 de enero. Sus compañeros decidieron darlo todo, la salud, su tiempo, las relaciones familiares, todo para defender su puesto de trabajo. Formaba parte de los 1.800 trabajadores que desde entonces ocupan la calle madrileña en patéticas condiciones. A mi marido le mató la empresa. Estaba sano como un roble, pero había acumulado una ansiedad tremenda que ha terminado con él. El nerviosismo de pensar que con 50 años se quedaba sin trabajo, la incertidumbre de no saber qué pasaría el mes siguiente, asegura su viuda. Francisco Romero ni siquiera llegó a saber lo inhumano que resulta dormir a 3 metros del paso continuo de coches y autobuses, sin letrinas, sin agua, sin calefacción, en fin, sin nada. El 14 de diciembre del 2000, la dirección de Sintel presentaba un expediente de regulación de empleo para 1.201 trabajadores, incumpliendo lo que había firmado apenas 2 meses antes.
Pues nada, ahí se queda esa cifra, que no se queden datos solamente. 7 trabajadores que se han suicidado y 7 que han muerto. Pues,
y uno que está en coma, con lo cual.
Con la tensión acumulada. Pero lo que pasa es que como esto no se tiene en cuenta, parece que es una coña, pero lo que suponen estas cosas de angustia, de...
Sí, cuando tienes problemas y te encuentras mal y al final...
Encima de la mala vida que te dan, acabas palmándola.
Efectivamente.
¿Y cómo le explicas a esta gente que se lo tome con calma? Es que es muy difícil.
Difícilmente.
Vale. Pues nada, otra cosita más que se apunten en sus... Yo qué sé, pues en las medallitas que se pueden poner todos estos empresarios maravillosos.
São Vicente, na alegria, na sabura, vão caput fazer ideia, na carnaval era amassar. Já conhecia São Vicente, na alegria, na sabura, vão caput fazer ideia, na carnaval era amassar. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor, neste dia de loucura. Catinga de carnaval, mesmo na beleza sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Neste dia de loucura, catinga de carnaval, mesmo na beleza sem igual. Não tem fichinha mais sossegada, da luzita bom pode entrar, coque e bafaca tá faltando. Hoje é dia de carnaval, não tem um fichinha mais sossegado, da boicita vou poder entrar, coque e bafa cá está faltando, hoje é dia de carnaval.
Bueno, vamos con otra noticia también tremenda, aunque la canción es Carnaval de San Vicente, de Cesárea Évora, que esto que vamos a contaros de Carnaval no tiene nada. Pero bueno, como es una mujer que defiende a la gente de su pueblo, pues hemos querido también que se la escuchara aquí hoy. Vamos a hablaros de que Amnistía Internacional advierte del aumento de la violencia racista en España y de los tratos inhumanos a los inmigrantes. Antes adelantábamos algo con el comentario que ha leído Nancy y ahora seguimos con el tema. En este informe de 2001, Amnistía Internacional advierte que durante el año pasado se registraron en España actos de violencia racista sin precedentes y que aumentó el número de denuncias por malos tratos a inmigrantes tanto en comisarías como a su llegada a las costas del sur del país. Asimismo, la organización denuncia los crímenes cometidos por la banda terrorista ETA, pero engloba también en sus críticas ciertos aspectos de la legislación contra la kale borroka y del régimen de incomunicación en las prisiones. España no es ajena a la situación de violaciones de los derechos humanos en el mundo, afirmó en rueda de prensa el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, quien destacó que la mayor preocupación ahora son las tendencias racistas detectadas en ciertos sectores y a las que Amnistía tiene la intención de enfrentarse decididamente. En su informe sobre la situación de los derechos humanos en España a lo largo del año pasado, Amnistía se centra en las denuncias contra abusos de tinte xenófobos, desde la violencia sin precedentes contra los trabajadores inmigrantes en el Ejido, Almería, hasta los malos tratos racistas a manos de agentes de policía y las prácticas inhumanas y degradantes con las que son tratados los clandestinos que llegan a Tarifa en patera. Amnistía asegura haber recibido informes sobre abusos de las policías local, nacional y autonómica, no se libra nadie, contra detenidos de origen no europeo, incluidos menores, que se referían a golpes con porras, puñetazos, patadas, bofetadas e insultos. En este apartado se incluye también la pasividad policial en relación a las agresiones a inmigrantes en el Ejido. Respecto a los inmigrantes clandestinos que llegaron en pateras, más de 14.000 el año pasado, Amnistía señala que varias ONGs expresaron su preocupación por el hecho de que no se proporcionase asistencia humanitaria básica a muchos de ellos, recluidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad en las celdas no previstas para esta función de la Guardia Civil. Y nada, aparte de hablar de esta gente, pues también queremos recordar a los empresarios que les contratan en condiciones terribles, inhumanas, y también en toda esta gente, pues que a lo mejor va en el autobús y va hablando de los inmigrantes de mierda que está quitando el trabajo a los demás. Un autobús lleno de inmigrantes de mierda que tienen encima, que van a trabajar, pues que escuchar esas cosas por las mañanas. O sea que la violencia racista incluye muchas cosas, no solamente a la policía o incluso a sus empresarios repugnantes que se lucran con el trabajo de gente que provenir de fuera, parece ser que eso está más permitido.
Right now, me no care, you know. I'll have to keep up with the girl them every year. Lock them up in chocolate, they must have you call flyers.
Oh, na, na, na.
Watch on all
of them. Na, na, na.
No, girly, girly, Mr. Flyers, girly, girly, Saturday. We bump around the country. No, girly, girly, Mr. Flyers, girly, girly, Saturday. We bump around the country.
Sweet.
Yeah.
Commander, oh, they give it.
Show it up.
Darling, the love you give is sweet.
Real.
Baby, your loving is the sweetest. Yeah. Special request. The loving that you give, darling, baby, is the sweetest. What about the next man? Oh, man, your love is the sweetest. And the lip on my lip, oh, man, your loving is the sweetest.
Bueno, pues eso, como Conchi le da caña aquí rápidamente a los micrófonos, me pillas prevenido y todo. Ahora viene una noticia sobre los vuelos antidrogas, como no iban a estar nuestros queridos amigos norteamericanos de Estados Unidos. Y el caso es que esta semana algunos diarios han revelado que la empresa de aviación norteamericana East, que se dedica, entre otras cosas, a fumigar los plantíos de coca en países como Colombia y Perú, es en realidad la misma compañía que en el año 80 contrataron de forma secreta a Oliver North y la CIA para trasladar armas a la contra nicaragüense. No sé si recordaréis el escándalo que se le llamó Iran Gate. Como para el gobierno de Estados Unidos el fin justifica los medios sucios, por supuesto, que pueden emplearse para luchar contra la narcosubversión, pues estas compañías fantasma no figuran en ningún contrato oficial y tampoco se sabe cuánta pasta se pueden echar al bolsillo. El caso es que el problema es que la East, que tiene un turbio pasado, En realidad se dedica a tareas militares y la preside, como no podría ser de otra manera, un general de la Fuerza Aérea Norteamericana de Estados Unidos. En los últimos tiempos se ha visto involucrada en varios incidentes graves durante la realización de operaciones en cielos latinoamericanos. El más sonado de todos fue el hecho protagonizado en abril de este año, cuando un avión de la ISP operado por la CIA dio la orden a cazas peruanos para que derribaran una avioneta supuestamente pilotada por narcotraficantes, aunque en realidad se trataba de una nave en la que viajaban misioneros norteamericanos y en el que murieron también una madre y un bebé. Hasta el momento se ha conocido también que, por ejemplo, solo en Colombia en estas operaciones humanitarias han muerto tres pilotos de esa compañía. Cuando en los años 80 North contrató a la compañía para el trabajo sucio, arregló también que ésta ganara un contrato del Departamento de Estado para entregar ayuda humanitaria legal en Nicaragua, de tal forma de que las otras operaciones secretas tuvieran cobertura. Tampoco las actividades que hacen ahora son públicas, porque esta compañía ni tan siquiera figura. Ha sido subcontratada por otra que sí es legal y que se llama DynCorp, a la que se le han concedido 170 millones de dólares para realizar operaciones antidrogas a nombre de dicho departamento. No sería raro que un día, dentro de unos años, se supiera que estas empresas son en realidad joint ventures de la CIA o simplemente negocios propios, como en su tiempo lo fue en Asia la famosa Air America, usada para distribuir drogas entre las tribus locales con el fin de combatir a los vietnamitas. Cuando el Iran Gate, antes de que se descubriera todo el tinglaillo este, la AI se había embolsado $550,000 por su trabajo encubierto. ¿Cuánto estará ganando ahora a costa del hambre de los campesinos colombianos, peruanos o bolivianos a quienes les ha destruido sus cultivos no solo de coca? ¿Y cuántos habrán sido ya masacrados gracias al apoyo técnico de la AIST?
Del éxito rotundo en la huelga estatal convocada por CGT en las empresas de telemarketing. La huelga, bueno, también nos ha comentado nuestra compañera Conchi que hay también otra convocada. Espera, que sean unos menos al micro hoy. ¿Que hay otra huelga convocada para mañana?
Sí, creo que es mañana. Venía en el periódico y ahí ya se mete comisiones, UGT y más gente.
Sí, ya están más. Bueno,
pero pues, el otro día sí hubo bastantes paros, por lo visto. Muy bien.
Sí, vamos a hablar precisamente de eso. Pues que la huelga ha paralizado totalmente algunos servicios y afectó gravemente a otros. La huelga estatal en las empresas de telemarketing, convocada el pasado 6 de junio a nivel de Estado español por la Confederación General del Trabajo, paralizó por completo el servicio de algunas compañías como Unidos, Mitsubishi, Baesa, Audi, Quiero Televisión, TPI, con paros en torno al 100%. de seguimiento y afectando gravemente los servicios de atención al cliente. Por ejemplo, de Airtel, el 80% del paro, Retevisión, el 70%, British Telecom, el 30%, muy poco, ¿eh? Los de la British, pobrecillos, están muy machacados.
Pues EGT es, sí, es allí, o sea, empresa, sindicato fuerte por lo visto, pero no sé.
Pues ya ves, un 30 nada más.
Cagaditos, ¿eh?
Sí, la verdad que tienen, es el miedo. Telefónica, el 1002, el 1003 y el 1004, el 60% de paro. Páginas amarillas de TPI, el 80%. Movistar, 50%. Unión Fenosa, 90%. Míralos. Uh-huh. Bueno, pues así, la verdad que ha sido bastante seguido. En torno a un 70-80% de seguimiento en la huelga de empresas de telecomunicaciones. El seguimiento fue irregular por empresas en el sector, mientras que en las empresas de telemarketing donde CGT tiene representación en el comité, el paro medio en los turnos de mañana y tarde fue en torno al 80%. En las empresas y centros de trabajo donde CGT no dispone de representación en los comités de empresa, la huelga solo fue secundada en determinados turnos y empresas. A nivel general del sector, estimamos que el paro podría situarse en torno a un 40-45 de media para todo el sector, ya que para, a pesar de CGT, no está presente en todas las empresas de telemarketing, la presencia existente es en las más grandes. El motivo por el cual la huelga convocada por CGT no fue apenas secundada en las empresas donde este sindicato no tiene representación es la imposibilidad de informar correctamente a los trabajadores debido al impedimento de las empresas y la coacción de la empresa y representantes de otros sindicatos para que no fuese secundada la huelga de CGT alegando que era ilegal. Por último, lamentar la actitud negativa de los medios de comunicación ocultando, como cuando quieren siempre, pues las movilizaciones, por ser estas empresas una de las que más aprovechan de la explotación laboral en el telemarketing, advirtiendo que están previstos nuevos paros para, mira, para aquí lo pone,
para pasado mañana, ¿no?
Pasado mañana, para el 15 de junio, si la patronal se mantiene su negativa a reconocer salario y empleo dignos para los trabajadores de este sector en la negociación del convenio. Esperan que tras el éxito de la jornada pasada, la huelga patronal replantee sus posturas, de lo contrario CGT, y esperan contar con el apoyo de otros sindicatos también, como decía Conche, que iban a apoyar un montón más, pues seguirán con las movilizaciones en todo el sector con más contundencia.
Bueno, recordar, como habréis visto, que en cantidad de empresas, en muchísimas, aquí hemos dicho unas pocas, pero hay muchas más, pues utilizan, es que ya casi todas, su servicio de atención al cliente cada vez está más extendido y ya no atención al cliente, todo el servicio telefónico se da por parte de empresas de telemarketing, sale mucho más barato y mucho más cómodo, por supuesto, contratar a gente así. Y comentar
externalizan,
que,
¿verdad?
Sí, y cuando eres de la empresa luego te externalizan, es una palabra muy bonita además. Y nada, pues también comentaros que, ¿qué iba yo a decir? Bueno, pues eso, que es importante unirse para poder conseguir algo, es la única manera. Y recordaros que se está hablando, no como en el caso de los pilotos de Iberia, por ejemplo, que vale, que está bien que reivindiquen, pero ellos se quejan de que les suben 2 millones al año el sueldo o algo así. Claro, es una mierda, que te suban el sueldo 2 millones más de los que ganas, es una porquería.
No, para él, claro.
Claro, eso no vale para nada. Pero recordar que estamos hablando de gente que por 8 horas de trabajo está cobrando, cuando yo estaba era 1.100.000 al año,
joder,
ahora es 1.400.000.
Que es una basura.
O sea, que imaginaros qué se puede hacer con eso, y que no son gente, como suelen indicar muchas veces, de 20 años que se pagan los estudios, hay gente de 40, de 50, gente que con ese sueldo mantiene una familia, muchas mujeres, madres que se encargan de sus hijos solteras, divorciadas, es que hay cantidad de casos de gente que tiene que mantener una familia con ese sueldo, ¿no? Y pagar pisos, y bueno, ¿qué vamos a contaros que no sepan?
Que no sepan.
Entonces, pensar en eso, que se habla de por 8 horas de trabajo, y trabajando festivos, trabajando domingos, trabajando de todo, pues se cobra la escalofriante cantidad de 1.400.000 al año.
O sea, ¿cuánto sale al mes? Muy poco, ¿no?
Son 100.000 peladas, 120 no llegan, 115, 110, una cosa así. Si luego haces noches, pues cobras 10.000 pelas o 20.000 más al mes. Pero fijaros lo que es estar siempre trabajando en turno
de noche
para sacar un poco
semana
más. Y es eso, que trabajas navidades, trabajas cualquier fiesta, trabajas todos los domingos. Vamos, que la condición es, y por un trabajo bastante jodido en el que se trabaja muchísimo además y hay que aguantar mucho, en fin, es complicado. Uh-huh. Así que nada, que vayan a la huelga, que protesten, porque si no protestan ellos, de verdad que
pero
no.
Pero todos, el 100%, queremos decir que para el 15 de junio la huelga fue del 100%.
Ahí será quizá algo más fácil porque van más sindicatos, y pero bueno, aquí solamente presentándose o demandando el tema de la huelga a un sindicato nada más, pues se ha conseguido buenas uh-huh. condiciones, pensando además que son gente que está tremendamente vigilada por supervisores, por mogollón de jefes, se hace siempre que haya muchos jefecillos alrededor para que te estén puteando más, y son gente que bueno, que está muy presionada y que no es fácil allí hacer una huelga. Así que nada, pues eso. Ya contaremos qué pasa con la del viernes.
¡Del cementerio! ¡Del cementerio!
Bueno, seguimos con Laboral. Ahora vamos a hablaros de un tema que hemos venido también, del que nos hemos venido ocupando bastante a lo largo de otros programas de la Caja de Cartón. Y en este caso es el tema de Danone, la solidaridad con los trabajadores de Danone despedidos. Bueno, pues el plan social con el que se ceban sobre los trabajadores del grupo Danone demuestra una vez más la naturaleza real del capitalismo, un sistema cínico, frío, implacable, que del día a la mañana liquida sin contemplación a los asalariados que se dedicaron durante decenios de su propia vida pues a trabajar en esas empresas, ¿no? Estos despidos resultan aún más inaceptables por multiplicar el grupo Danone los provechos y tener el liderazgo en varios sectores mundial, a nivel mundial, de productos lácteos frescos, también a nivel de galletas azucaradas, agua en botellas. La facturación de Danone es para el año 2000, o fue para el año 2000, de 14.287 millones de euros, con un resultado neto de 721 millones de euros. Tales reestructuraciones no tienen, por tanto, como objetivo la reflotación de una empresa en dificultad, sino el incremento de los dividendos de los accionistas y satisfacer a los especuladores de la bolsa. Estos cierres programados de las empresas, por ejemplo, de Riz, Orangis y de Calais, no son pues el resultado de un error de gestión, sino la lógica de un sistema podrido. No hay que esperar a los políticos, hay que imponerse por la acción directa. El primer ministro francés, Farda, con una visita a los asalariados y asalariadas de L.U. Danone, mostrándose preocupado por el porvenir de los trabajadores, sin prometer nada en concreto. No olvidemos el caso de los despedidos en Renault, en Bélgica, hace pocos años, tristemente abandonados por el mismo Jospin, este ministro francés. La solidaridad tiene que ser concreta con dos medios. Por un lado, desarrollar el movimiento de boicoteo a los productos del grupo Danone. Así se han hecho por parte de nuestros antepasados a principios del siglo XX, cuando salían al paso de atropellos de empresarios. Boicotear a este grupo empresarial significa no comprar las siguientes marcas. Porque ya no solamente Danone, hay cantidad de marcas que dependen de este grupo. Es Danone, por supuesto. Estoy diciéndole una pregunta. A ver, Ángel y Nancy, una pregunta. Cuando hablamos de L.U., son las galletas L.U., ¿no?
De L.U., sí.
Ah, yo que estoy diciendo L.U. y ahora caigo y digo, son las galletas. Vale, pues las galletas L.U. tampoco hay que comprar.
Se hizo la L.U.
Se hizo la L.U., vale. También Evian, que creo que es agua. Bledine, que son potitos. Galvani, Volvic, Aqua, Eudeberg, Opavia, Bagley, Amoy. Alguna de estas empresas no están en España, pero bueno. También es importante participar en las acciones de solidaridad. No solamente hay que limitarse al boicoteo, sino también ampliar en el terreno todos los medios que elija a los huelguistas. Esto es un comunicado, lo que vamos a leer o lo que estamos leyendo, de CNT, y comentan que la medida de sus fuerzas van a estar al lado de estos trabajadores sacrificados del grupo Danone. También se exige, por ejemplo, el mantenimiento de los sitios de fabricación, que no se cierren plantas, y recordar que este sistema desigualitario, injusto, no puede reformarse, que habrá que derribarse si se quiere acabar de una vez para todas con la lógica de los despidos, que acompañarán siempre a la lógica del provecho a cualquier precio. Esto es un poco lo que dice tantas veces Ángel, que no es decir que hay pérdidas, sino que es ganar más o no dejar de ganar más. Y de esa manera pues se llevan por delante a los trabajadores. Ha dejado aquí Nancy, que lo ha preparado ella, cantidad de empresas de diferentes países están en Estados Unidos, en Asia, en África, en América del Norte, en América del Sur,
en Rusia.
Por eso, en cantidad de sitios están implantadas estas empresas con diferentes filiales. Entonces, hemos dejado en la caja de cartón, en el guión, que luego se subirá seguramente esta noche, mañana.
Mañana, probablemente.
Pues mañana. Cantidad de empresas a las que se les puede hacer boicot. Aquí en España me suenan eso, pues Danone, L.U., Aqua, que es la marca esta de agua que ha sacado, el Acuarel este que está por aquí, ¿no?
Está por aquí, tenemos
al... No,
es de Nestlé. O sea que no es Acuarel, es Aqua.
Fonbella.
Y Fonbella también es de ellos.
Bueno, en cualquier caso, que para que coger la lista que se baje en el programita, sí. Decimos luego la página, id preparando boli y papel, y aquí tenéis las marcas a las cuales tenéis, marcas y modelos de productos a las que tenéis que boicotear. Además, esto es bueno porque es beneficioso para vuestra salud, dejaréis de comer productos químicos que vete tú a saber de dónde salen, alimentos transgénicos y demás. Y bueno, pues así os podéis unir al conjunto de gente que nos echan la charla porque no pueden ir, según dicen, a comer a ningún sitio con nosotros. Porque como tenemos que boicotear a tantas empresas, pues no podemos comer en la mitad de los sitios que hay. Pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre es bueno.
Terminaremos plantando pimientos en una maceta y
bueno,
comiendo eso.
Pues vuelvo a repetir, será bueno para la salud además porque...
Sí. Hombre, claro.
Ahora que están anunciando hamburguesas mucho más grandes de lo normal en, no sé si en McDonald's o Burger King o cualquiera de esos... Pues mayor beneficio porque al comer, al no comer eso, menos cantidad de hamburguesa doble coméis y menos malos os ponéis. Uh-huh. Así que ya sabéis, no comáis esas cosas.
Y yo voy a leer una cosa que viene pues bastante, creo que bastante bien en relación a estos temas de laboral. Pertenece a un libro de Mario Benedetti, es La Tregua, y es un cachito muy chiquitito pero que está muy bien. Hoy lo hemos leído en mi trabajo porque estábamos especialmente contentas por una cosa que nos ha ocurrido, pero bueno, y lo hemos leído ahí.
¿Eso significa el creo? El estaré aquí, creo. Eso es,
¿cómo
el,
creo?
¿Tenía algo que ver? No sé, tú.
Ah, no, no, si seguir seguiremos, pero cambiadas de sitio, a base de una patada, pero bueno, luego les contaré.
Esto es subjetivo total, yo no me entero ni del nodo.
No, que vamos a leer una cosa referida al trabajo, de un libro de Mario Benedetti, venga, vamos a leerla. Dice así, una vez hace muchos años le oí decir al más viejo de ellos, el gran error de algunos hombres de comercio es tratar a sus empleados como si fueran seres humanos. Nunca me olvidé ni me olvidaré de esta frasecita, sencillamente porque no la puedo perdonar. No solo en mi nombre, sino en nombre de todo el género humano. Ahora siento la fuerte tentación de dar la vuelta a la frase y pensar. El gran error de algunos empleados es tratar a sus patrones como si fueran personas. Pero me resisto a esta tentación. Son personas. No lo parecen, pero lo son. Y personas dignas de una odiosa piedad, de la más infamante de las piedades. Porque la verdad es que se forma una cáscara de orgullo, un repugnante empaque, una sólida hipocresía, pero en el fondo son huecos. Asquerosos y huecos. Y padecen la más horrible variante de la soledad del que ni siquiera se tiene a sí mismo. Así que se lo dedicamos a los diferentes jefes y empresarios que todos padecemos, hemos padecido y por desgracia nos tememos que padeceremos.
Pues nada, que como vamos un poco mal de tiempo, son las 8 en punto.
Y no solo por eso.
Y no solo por eso, sino porque habíamos dicho en el sumario que íbamos a hablar de ecología y las dos noticias se las íbamos a dedicar al señor Bush. Pues no, va a esperar a la semana que viene, que le vamos a dar un buen meneo por delante y por detrás y por todas partes. Le vamos a dar un repaso al hombre. Y lo vamos a dejar para el próximo miércoles porque hoy vamos mal de tiempo y además queremos dedicarle... Ahí va, a mí se me está...
Pues sí, podemos, lo dejamos para la semana que viene y ya hablamos en general del bus este. Además, me imagino que recibiréis mucha información si escucháis Radio Resistencia porque saldrá en bastantes programas. Porque este tío se merece que le metamos toda la caña posible por energúmeno cabrón. Y nosotros lo vamos a dejar para la semana que viene y os extenderemos las noticias y todo, pues no sé, haremos una evaluación de cómo han resultado las diferentes convocatorias y tal. Ayer no había demasiada gente en la concentración en frente de la embajada y tal. Bueno, el caso es que la semana que viene ya os daremos la información completa sobre el energúmeno este. No hemos traído hoy la canción del hijo puta, con lo cual no se la podemos poner. Se la pondremos la semana que viene.
A él
y a su amigo del rancho, ese que se han ido a Toledo a verle. Entonces, pues eso, que la semana que viene permaneced atentos, que...
¿Qué era el cachondeo del rancho? ¿Que dijo que venía a verle a su rancho? ¿Cómo
sí,
era?
La piba está allí, como tiene peñas para limpiar el culo al bus este, pues hay una tía que se dedica al tema este de propaganda y relaciones con los medios y demás, ¿no? Bueno, pues la piba esa, dentro de la gran cultura americana, decía que se iban a reunir en el rancho de Aznar. El supuesto rancho de Aznar ese no es un rancho y además no es de Aznar. Porque parece ser, porque como estas cosas te cuentan la película según les conviene, que es algo que es del Estado. Al ser del Estado se supone que es del pueblo, con lo cual ni es rancho ni es de Aznar.
¿Tú has ido allí, Ángel, alguna vez a disfrutarlo?
No, pero vamos, he pensado ir este fin de semana, que lo tengo ya un poco libre y tal, y he invitado a unos colegas. Iré a mi parte de rancho a tomarme unos piscolabis. Supongo que no habrá problema de ningún tipo.
No, claro.
No creo.
Bueno, pues eso, que la semana que viene tendremos aquí a los protagonistas estos tan queridos y tan hipócritas de mierda.
¿Y tú que estuviste en la manifestación, cómo estuvo el tema?
Bueno,
¿había gente ahí?
Había... El domingo había unas 5.000 personas, calculo yo. Aunque bueno, en vista de la primera apreciación, que fue bastante pobre, yo cuando llegué allí éramos 4 monos y era a las 12, pero bueno, ya se sabe que aquí todo el mundo llega tarde a todas partes. Luego poco a poco empezó a llegar más gente y bueno, aún así siempre es poco. Aunque hubiéramos sido los 4 millones de madrileños, hubiéramos sido pocos, porque lo que está haciendo este hombre no tiene nombre. Este hombre como representante del... de ese país, vamos, que y su gobierno y demás, las tropelías que está cometiendo. Pero bueno, en general, pues no sé, prefiero dejar la valoración en conjunto para la semana que viene. En cualquier caso, siempre es poca gente.
Pero ya se ha ido de aquí, ¿no?
Sí, bueno, pero eso da igual.
Hombre, ya, pero vamos a seguir. Ha estado poco, ha estado 2 días nomás.
Un día ha estado, vino ayer y se fue ayer.
Hoy,
no sé. Una pena, yo sí, porque además con lo bien que me cae me gustaría haberle visto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Y hoy no lo hemos comentado, pero se puede decir de pasada que a ver si os compráis, que es lo que tenéis que hacer, ese libro que ha escrito Ana Botella, de los cuentos comentados, para que las familias pues puedan... Ella ha hecho las moralejas de los cuentos para hacer una especie de guía a las familias, a los padres. Y bueno, yo pienso que es algo que todas las familias deben tener en su casa.
Sí, hombre, yo tengo una cosa, seguro que desperdicio no tiene, porque debe ser... Debe estar que en los bestsellers, con el libro de la Rosa Quintana,
Ana Rosa,
esa,
claro,
al lado.
Ella ha evolucionado, ha pasado de presentar el libro de Ana Rosa, pues ya a lanzarse al ruedo, ¿no? Y escribir uno.
¿En qué lo habrá escrito?
No lo sé, pero...
¿En Esperanto?
Como lo haya hecho en un ordenador, cuidado, porque ya sabes lo que pasa.
Incluso habrá utilizado el ordenador, impresionante.
Claro, pero el ordenador luego copia cosas por ahí de otros sitios, y es que son cuentos como Caperucita, El traje nuevo del emperador. A mí es que eso me suena que está ya escrito, pero vamos, no sé...
No,
igual
no,
es que soy
mentira,
un poco más
mentira, pensada. Imaginaciones tuyas.
Sí, me temo que sí. Pues nada, que os lo compréis. Desde aquí no hacemos publicidad normalmente, pero para esto merece la pena dedicarnos.
Pero sea por Aznal.
Mamá la negrita, se le salen los pies la cuñita. y la negra me ve. Ya no sabe qué hacer.
Pues llegamos al apartado de reivindicaciones y le hemos cogido una carta que nos ha llegado desde Honduras, que es una carta que de verdad te llega muy directamente. Yo no voy a decir nada más, la voy a leer y cada uno que sienta. Conocí a Wendy en marzo, en Tegucigalpa, mirando dibujos animados en Casa Alianza, una organización que se ocupa de niños de la calle en Honduras. Había venido a pasar el día y a descansar con media docena de niños. Wendy, la única chica del grupo, con ojos de azabache y carita redonda medio escondida bajo su gorra de béisbol, parecía imponer su calma a los demás. Era dulce y muy madura para su edad, con tan solo 14 años. El informe de Casa Alianza sobre ella decía que Wendy venía con frecuencia desde enero y los educadores parecían creer en la posibilidad de que dejara la calle rápidamente. Los dibujos animados que los niños miraban medio dormidos, exhaustos por sus largas noches callejeras, era la fiel reproducción de su vida a diario. Hablaban de sida, de drogas y de hombres, en coches grandes, que querían llevarse a los niños para satisfacer sus fantasías sexuales. Me sorprendió el realismo de la serie, preparada por la ONU para prevenir la explotación sexual de menores y el consumo de drogas, ya que hubiera chocado a cualquier niño o adolescente europeo. Wendy, que miraba distraída la televisión, ha muerto. El 23 de mayo pasado, uno o varios desconocidos la violaron y mataron de un balazo antes de tirarla como una rata a un montón de basura en Comayagüela, un suburbio de Tegucigalpa. De nada sirvió que vieran los dibujos animados en los que la ONU seguramente se habrá gastado mucho dinero. Su muerte me produce una emoción particular porque jugamos y reímos juntas y agarró mi mano. Desgraciadamente es una entre muchas. Más de 700 niños han muerto de muerte violenta en 2 años en las calles de Honduras. ¿Quién les mata? Ciudadanos y policías, pero 6 de cada 10 casos no se han investigado realmente las muertes y el asesino goza de total impunidad. En Honduras, como en otros países de América Central, los niños de la calle no gozan de derechos, solo son signos demasiado visibles de la miseria general del país. Muchos preferirían no verlos. Madres con demasiados hijos les dejan olvidados en las calles. Padres alcohólicos les pegan y echan de casa. Fuera aprenden a recoger basura, a inhalar pegamento y, claro, a robar. Esto parece una novela de Zola, pero es muy real. Os mando esta carta por si algún momento os da tiempo a mandar un fax al presidente de Honduras y a otros responsables para exigir que se cree una comisión que investigue las muertes de los niños de la calle y que sus derechos fundamentales a la vida y a la justicia se respeten. Y nos dejan aquí los números y las direcciones para escribir ese fax o mandar una carta al presidente de Honduras. Y yo creo que, vamos, que esta carta dice en sí mismo mucho sobre pues la situación de la infancia, una infancia que habrá tenido la protagonista Wendy y muchos otros cientos de niños que viven en la misma situación que ella y que acabarán probablemente igual que ella, muertos y tirados al lado de la basura.
Pues yo quería comentar que en estos casos se considera a estos países, a estos gobiernos de todos, prácticamente todos los países de Sudamérica, en la mayoría de los casos como democracias elegidas por el pueblo, tienen todos los beneplácitos pues, de Estados Unidos, de la Unión Europea, y esto es lo que hacen con los niños, porque se les deja tirados en la calle. Y luego hay, yo no sé si va a ser siempre tirar así lo mismo, pero bueno, hay otros pueblos no reconocidos, como puede ser el Saharaui, que se encargan de que sus niños tengan alimento, tengan ropa, tengan educación desde que son pequeñitos, puedan viajar a estudiar, puedan venir a otros países en verano pues para ser atendidos médicamente. Y a esta gente nadie tiene, o no son apoyados por ningún otro país, no son considerados democracia, no son ni siquiera considerados como país. Y se ve que, bueno, pues actuar con cabeza y actuar con corazón, pues no es reconocido por estos grandes países que dirigen el mundo. Y sin embargo dejar a la gente tirada, como hacen en estos otros sitios, pues sí, está muy bien. Y curioso también esto que nos comentaban de la cantidad de dinero que se puede gastar tantas organizaciones pues en crear campañas, en crear dibujos, en crear concienciación a la gente en teoría. Y luego realmente pues los niños al final tienen que estar tirados en la calle y les puede pasar lo que a la protagonista de esta historia, ¿no?
Me ha llamado la atención quién les mata, y les mata ciudadanos y policías a los niños. No sé. Es que a mí esto me deja sin argumentos y sin palabras. No puedo entender que la vida de una niña de 14 años sea acabar violada y tirada en la basura. Es que, bueno, pues nada, son cosas que pasan en el mundo, pero que no tenía que pasar, joder.
Santana dijo en el puerto, cuando ya se iba a embarcar. Santana dijo en el puerto, cuando ya se iba a embarcar. Han dicho lo que no es cierto, ahora acabarán de hablar. Ay, les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar.